Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Bienvenidos a una gran semana de radio que tenemos por delante. Muy buena semana de radio. No pierdan la sintonía del partidazo porque nos vamos a divertir hasta el próximo viernes con este partidazo de la cadena COPE en periodo de confinamiento que sirve de terapia para ustedes y sobre todo para nosotros. Se lo garantizamos que para nosotros también, porque los días son complicados para todo el mundo y venir aquí, delante del micrófono y poder charlar con todos ustedes es una auténtica maravilla. Aquí estamos y estaremos hasta la 1:30 con un gran equipo de comentaristas y con muchas noticias. Algunas de ellas les van a sorprender. Enseguida les cuento una especialmente que les va a sorprender. La primera nos lleva a Barcelona. Después de la dimisión la pasada semana de 6 directivos, bueno, dimisión medio forzada, porque claro, Bartomeu fue el que dio el primer paso llamando a 4 de ellos para que se fueran. Esta tarde se ha reunido la junta directiva del Barça, lo que queda de la junta directiva del Barça de manera telemática, y en ella se ha tomado la decisión de demandar a Emili Rousseau, el vicepresidente, que ya saben que estuvo el otro día con nosotros aquí en el partidazo, por las graves e infundadas acusaciones que hizo en unas declaraciones con Jordi Basté, nuestro compañero de RACU.
Sinceramente, yo creo que sí.
Sinceramente, creo que sí. Si los auditores externos nos dicen que ese servicio cuesta 100.000 euros y hemos estado pagando 1 millón, es evidente que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? Hombre, no lo sé.
No lo sé.
Lo dice claramente. Alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? No lo sé. Bueno, el caso es que después de que ayer el Barça dijera que se reservaba la posibilidad de emprender acciones penales contra Rousseau, hoy ha golpeado. Por primera vez Bartomeu avisa y golpea de verdad. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Hay varias decisiones de esa junta directiva, de esa reunión de la junta en el día de hoy. La fundamental es esa. Emprenden acciones penales contra Rousseau.
Sí, porque es un extenso comunicado de 5 puntos y, en efecto, primero remodelación de la Junta, segundo análisis de los diferentes escenarios deportivos y el que más llama la atención, naturalmente, va en el tercer punto, ¿no? Es el de la acción penal contra el señor Emili Rousseau. La Junta niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción y, en consecuencia, ha acordado, en efecto, interponer la correspondiente acción penal. Por cierto, todavía no sabían esta noche en el Barça qué día van a presentar esta acción penal. Dice también que la auditoría ha reiterado que no tiene conclusiones provisionales o definitivas, que le faltan procedimientos de manera presencial y que una vez completada la auditoría se analizará el contenido y las conclusiones que se informará públicamente. Y de momento, Juanma, no hay reacción de Rousseau, no le sorprende y mañana verá si hace algún movimiento o espera a que se lleve a cabo esa interposición de la acción penal.
Perfecto, pues luego lo vamos a comentar con Freixa y con Minguella, todo lo que ha sido noticia en Barcelona en torno a esa junta directiva. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha sido noticia también en Barcelona unas declaraciones de Rakitic en Mundo Deportivo. Algunas de estas palabras sobre su futuro son bastante llamativas.
Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de papas. Por supuesto, conmigo siempre se puede hablar. Lo más importante es, primero, quiero estar en un lugar donde se me respeta. La idea es estar aquí y acabar ese contrato. Por supuesto, Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, que también me han llamado. Ni hace poco que era mi cumpleaños ni me han felicitado al Monchi, así que también he estado con él. Sería un gran sueño poder volver a vestir esa camiseta. Que yo tengo un cariño muy especial a Sevilla, pero ya directamente a la ciudad.
Son las declaraciones de Rakitic que también luego comentaremos. Tenemos un gran partidazo de la cadena COPE por delante con un gran equipo de comentaristas. ¿Está preparado Manolo Lama? Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches, bienvenido. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma, muy buenas?
¿Empiezan los entrenamientos del partidazo?
Mañana a las 6 de la tarde en el Instagram del partidazo, pero recordamos que va a estar posible o la posibilidad de que te enganches por todas las redes sociales que tenemos en COPE, ¿sí? Tiempo de juego, en el partidazo, en la de Lama también está, sí, está metido, el enlace para que nos metamos ahí. Que la gente va a decir, joder, pero a las 6 de la tarde no me da tiempo. No se preocupen, van a estar 24 horas, hasta las 6 de la tarde del día siguiente las clases ahí, en nuestro Instagram, y a las 6 de la tarde cambiamos en directo a una nueva con José Espósito, que es un crack y que nos va a poner a todos en forma y de qué manera.
No es el que hace la linterna, no es Ángel.
No, es José.
José Espósito.
Como Ángel Espósito nos tenga que poner en forma, sí, estamos jorobados.
Bueno, él viaja mucho y hace mucha aventura y todo eso.
Sí, sí. Y está cachas.
Y está cachas, sí, sí. Que no me pegue Espósito una que me quedo en el sitio. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí. Mónica Marcha, que por cierto, ¿cómo está la señora de la casa?
Bien, bien. Mañana anuncia su salida de...
¿De la habitación?
De la habitación, sí.
Vale, pues procura no estar cerca para que no la asustes, porque a lo mejor no, se lleva un susto según te ves, porque igual leía, claro.
No, ahora haré zafarrancho de limpieza en cuanto acabe el programa.
Vale, perfecto. Pues si quieres pasar, por, si quieres pasar por mi casa, tienes también libertad para ir a hacer zafarrancho de limpieza.
Vaya leonera.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, buenas noches, felicidades, Ciro.
Gracias, Mónica.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas, les espero una noche larga, Ciro, ¿eh?
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas. Falta me hace Espósito a mí.
Sí, el entrenador, pues oye, conectas a las redes del partidazo. Quiero anunciar a esta hora, 11 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias, que el próximo miércoles, o sea, este miércoles, pasado mañana, a las 11 y media de la noche, en la antena de la cadena COPE, van a estar en directo, Rafa Nadal, Pau Gasol.
Bien.
Fernando Alonso.
Bien.
¿Cómo?
Carolina Marín.
Bien.
Y muy probablemente otros deportistas que se van a sumar a una iniciativa histórica para la radio, que es emitir conjuntamente dos programas de dos cadenas distintas, que son el Transistor de Onda Cero, con De la Morena, y el Partidazo con todos nosotros.
¡Ay, mi Juanma!
Por primera vez, el miércoles, haremos conjuntamente para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus, el Transistor y el Partidazo juntos. Es una idea de Rafa Nadal, Hemos cogido la mano y la idea de Rafa Nadal y estaremos el miércoles en directo con todos estos deportistas españoles, las dos emisoras, COPE y Onda Cero.
¡Qué grande!
Se trata de la iniciativa que tiene con Gasol de la Cruz Roja para recaudar fondos contra
la mejor victoria.
El coronavirus, la mejor victoria. Nuestra mejor victoria, con el hashtag Nuestra Mejor Victoria. Rafa está entusiasmado, él ha sido el que ha liderado todo y estamos encantados de que el miércoles esta antena se ponga a disposición de todos los que necesitan ayuda, que es al fin y al cabo para los que vamos a hacer el programa, para todos aquellos que necesitan ayuda, Rafa, Gasol, Fernando Alonso, Carolina Marín, y la lista es inmensa. Ahora todavía estoy hablando con uno de los mejores deportistas españoles que está respondiéndome al WhatsApp para confirmar su presencia el próximo miércoles, en un programa, insisto, histórico. Djokovic está ahí también.
¿También?
Sí, sí. Va a ser espectacular, insisto. Miércoles, 11:30. Programón.
Programón.
Sí, sí, no tiene mala pinta. Y luego, claro, yo con De la Morena. Hace que no estoy en antena con De la Morena no sé cuánto, no sé si me seguirá gritando. A ver qué pasa, ¿eh? El miércoles...
Bueno, es posible que
es
sí.
Posible, ¿eh?
Sí,
es posible,
sí.
Es posible que me lleve alguna...
Debería.
Alguna cornada me llevo el miércoles, sí, ya verás. Sí, sí, sí. Para recordar los viejos tiempos, alguna cornada.
Y creo que antes del miércoles también alguna te llevará.
Sí, 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 tal cual. Iker Casillas, estaré el próximo miércoles.
También.
¿Vale?
¿Cómo?
¿Hay tiempo para todo?
Justo ahora, es un WhatsApp 11:38. Iker Casillas, estaré el próximo miércoles, ¿vale? O sea que a la nómina que les acabamos de decir sumen Iker Casillas. Queremos reunir a los mejores deportistas españoles del momento y de toda la historia en un programa que merece la situación que está viviendo este país. Todos los deportistas se unen en la radio y han elegido, como decimos, el Partidazo y el Transistor. Próximo miércoles, 11:30 de la noche. Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha confirmado. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Joserra. Buenas noches a todos. Efectivamente, buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo. Bueno, como es norma en el departamento de noticias de esta casa, ayer, en efecto, adelantábamos una noticia, se ha confirmado oficialmente a las 12 del mediodía de hoy. La Liga demanda a Luis Rubiales, al presidente de la Federación, por grabar reuniones ilegalmente, por manipular audios a su conveniencia y por filtrar esos audios a una emisora de radio. En realidad son dos demandas, Juama, dos demandas contra Rubiales. La primera se va a interponer ante la justicia ordinaria, por la vía civil, ante la Agencia Española de Protección de Datos. Esta es una primera demanda por grabar y por filtrar. Y hay una segunda demanda, es una segunda demanda interesante porque, por ejemplo, Villar estuvo 28 años en el cargo y nunca fue denunciado ante el Consejo Superior de Deportes. La segunda demanda ante el Consejo Superior de Deportes contra Rubiales es por violar todos los códigos éticos y morales y por atentar, según se lee en el texto legal, contra la dignidad de las personas. Es importante subrayar en este primer avance que el acuerdo se ha tomado por unanimidad de todos los clubes que estaban reunidos hoy a mediodía en esa reunión de la Comisión Delegada de la Liga. Es importante subrayar que es una reunión donde los clubes se han mostrado juntos, unidos, pero que ha habido cierta tensión y que en WhatsApps cruzados entre presidentes o entre miembros de esa comisión se han leído términos como pirata o cuatrero dirigidos al presidente de la Federación Española de Fútbol. Y es importante recordar que la Liga, estos clubes profesionales aportan 20 votos a las elecciones de este año de la Federación Española de Fútbol y que evidentemente Rubiales puede olvidarse de los 20 votos en conjunto. Ni uno va a ser para el presidente actual de la Federación. Y a las 12 de la noche, en la siguiente conexión, profundizaré en otra noticia que te adelanté ayer. 7 federaciones territoriales, te diré quiénes, con nombres y apellidos, en silencio, por la espalda, a hurtadillas, como actúa la gente oscura que no tiene la conciencia tranquila, se disponen a abandonar a Rubiales y a votar en favor de Iker Casillas. Eso te lo cuento a las 12.
Perfecto, pues hay muchas noticias hoy en el partidazo. Os veo muy callados, nunca os vi tan callados al equipo de comentaristas.
Estamos expectantes, claro. De lo que has hecho el miércoles, lo está contando Alcalá, claro.
Yo estaba esperando que entrara Roberto Gómez.
Bueno, pues
digo, saludar a Roberto Gómez o a Bustillo o alguno de estos para darles paso, pero como estás sí, ahí, digo, bueno, yo estaba callado.
El miércoles a ver a quién saludamos.
Claro, claro.
El miércoles va a ser interesante. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. No está Roberto Gómez, que
pero
es el periodista extremeño, pero está el segundo, que soy yo. Sí,
efectivamente. Cuéntame. Y tú tienes que contarme cosas relacionadas con la Liga, ¿no?
Sí, en esa comisión delegada donde te ha dicho Alcalá todo lo que te acaba de contar, hay que añadir que no va a acudir la Liga a ninguna reunión más con la Federación. Y asuntos importantes del protocolo de vuelta al trabajo. Después de las actuaciones de la Real y del Fuenlabrada, alguien en la Liga piensa, o fuentes de la Liga piensan, que a lo mejor ha sido algo precipitado, pero piensan que les asiste la razón legal a los dos, que el Real Decreto firmado por el Gobierno impide la apertura de instalaciones deportivas para el público, pero no para sus empleados. Así que han consultado a todos los juristas la Liga y convienen que sí podrían, que la competencia directa es de Sanidad y no de el CSD, y que si Sanidad no quiere que esto ocurra, deberían de especificarlo en el Real Decreto aprobado, y que no quieren guerras con el CSD, con Irene Lozano, que quieren ir de la mano, y que por tanto, como dijo la presidenta del CSD hace una semana contigo en este programa, Juanma, dijo que encima de la mesa del gobierno todavía no estaba el retorno de la Liga, pero sí que tú, yo o el oyente que está escuchando pudiéramos salir de manera preventiva y con cuidado y con distancias a correr a un parque, pues cuando eso ocurra también los jugadores podrán asistir de uno en uno a entrenar a sus estadios.
Vale, pues luego me amplías cosas también de la Liga y de las noticias que hay en el día de hoy. Por cierto, noticia de última hora ha saltado en Francia después de lo que ha determinado Macron, diciendo que el estado de confinamiento en Francia va a durar hasta el día 11 de mayo, hasta el lunes 11 de mayo. ¿Qué pasa con el Tour? Porque también ha dicho algo de los espectáculos deportivos en Francia. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha hablado Macron de la vida social y en esa vida social ha anunciado que los principales festivales y eventos masivos no se van a poder celebrar en Francia hasta mediados de julio próximo. Esto quiere decir que el Tour es un evento masivo, que el Tour empezaba el 27 de junio en Niza, o sea que el Tour tendrá que empezar fuera de la fecha prevista. Ya solo falta el comunicado oficial de ASO, la empresa que lo organiza, para que sea oficial ese aplazamiento que ya se asume allí desde hace un par de semanas, cuando se empezó a trabajar ya con ayuntamientos y departamentos en planes B para finales de julio o para agosto, que se perfila como el mes del Tour de Francia. Septiembre y octubre se lo tendrían que repartir la Vuelta a España y el Giro de Italia, por ese orden o no. ¿Por qué? Porque octubre sería el mes Giro, pero el Giro toca los Alpes en la semana final y el mes de octubre es ya meses, es mes de nieve allí en Italia, con lo cual podría haber ahí una permuta. El problema que tiene septiembre es que en la última semana tendrán lugar los campeonatos del mundo, que ocupan toda esa semana y que dejaría muy poco espacio para que la ronda que ahí se situase tuviera 3 semanas de duración, porque no se quiere tocar esa duración de 3 semanas en ningún caso, obviamente en el Tour, tampoco en la Vuelta y tampoco en el Giro.
Vale, pues luego me amplías, porque ha hablado Brunel también, el que fue director de Contador, después de Contador Rajara en el domingo, me parece que rajó Contador, hoy le ha respondido Brunel. ¿Ha rajado mucho Brunel?
Bueno, son titulares deportivos, de gestión deportiva. Sobre todo, lo que menos le ha gustado ha sido el tema de que Contador guardase la bici y tuviera miedo a las cosas que comía por no sé qué conspiración podía pasarle por la cabeza en aquel momento de hace 11 años.
Vale, pues luego nos cuentas. 11:45. Hoy ha sido noticia lo que ha pasado con el Fuenlabrada. Después de lo que pasó con la Real Sociedad, que suspendió sus entrenamientos individuales y voluntarios en Zubieta, el Fuenlabrada tenía hoy programados una especie de controles a los jugadores para medir el nivel de grasa de los futbolistas. Lo tenía desde las 8:30 de la mañana, me parece que iban llegando en sus coches de manera escalonada. ¿Y qué es lo que ha pasado, Fouto, con el Fuenlabrada?
Han citado, Juanma, a los jugadores del Fuenlabrada esta mañana para pasar esos controles de grasa y peso. Hay que decir que, como todos llevan prácticamente un mes en casa, hay que poner en contexto a todo el mundo que está escuchando este programa que los jugadores del Fuenlabrada, pues algunos no tienen las casas que pueda tener, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Por lo tanto, evidentemente, pues a lo mejor no tienen esos gimnasios o no tienen esas posibilidades que tienen otros jugadores. Hay jugadores que van con sobrepeso, incluso algunos con 2 kilos más, porque esto es como todo, pues algunos cogen más peso, otros menos, y lo que quería el Fuenlabrada era citarles en el estadio, no para entrenar, como se está diciendo, como se está mal informando, sino para que pasaran ese control de grasa y peso. El Fuenlabrada entiende que no incumplen el Real Decreto, que solamente prohíbe abrir el estadio Fernando Torres para un evento público, al público efectivamente. Los han citado con mascarilla y guantes en intervalos de 20 minutos, es decir, que era imposible que un jugador coincidiera prácticamente con otro, con una nutricionista que también estaba con guantes y mascarilla. Hay que decir que los jugadores del Fuenlabrada han pasado el COVID-19, todos y ninguno dio positivo. Así que, mientras estaban pasando este control, Juanma, a mitad de este control prácticamente, han recibido una carta de Irene Lozano desaconsejando esto. Así que Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, ha hecho caso a Irene Lozano, y aunque cree y está convencido de que le asiste legalmente la razón y de que el Fuenlabrada no ha ido a entrenar hoy al Fernando Torres, ha cesado esta función.
¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis este tipo de tiranteses que hay con el consejo por parte de algunos clubes y todo esto?
Yo ayer te dije que sí. Yo creo que es yo creo que como se han relajado mucho la gente, porque yo creo que afortunadamente el optimismo empieza a entrar en los hogares de los españoles, muchos pues hemos pensado que esto se ha acabado y todavía no se ha acabado. Entonces yo creo que cada uno ya quiere dar un pequeño pasito para salir del confinamiento al que todavía nos quedan 15 días. Como dice Fouto, más allá de que posiblemente, legalmente, puedan estar amparados, yo creo que moralmente y éticamente, bueno, pues yo creo que por aguantar 2 semanas más, o 3, o las que toquen, tampoco pasa nada. Yo entiendo al Fuenlabrada, entiendo la idea de ayer de la Real cuando Aperribay te hablaba, pero también ellos tienen que entender que como ese grupo de deportistas de la Real o del Fuenlabrada, hay montones, equipos de waterpolo, equipos de balonmano, de rugby, de voleibol, atletas, ciclistas, hay mucha gente que también puede decir, bueno, pues a mí déjeme salir para esto y no. O sea, que yo entiendo las dos partes, pero tampoco no veo en ninguna parte veo aquí mala intención de echar pulsos.
Manolo, pero más allá de si estás de acuerdo o no, yo lo que no acabo de entender es por qué estas cosas no se consultan. Porque quizás el hecho en sí no se salga de la norma, porque efectivamente no consiste en abrir las instalaciones. Pero desde el momento en que sabes que esto va a tener un seguimiento mediático, una repercusión, antes de que te llegue una carta a medio camino y que tengan que darse la vuelta a tus jugadores, ¿por qué no se consulta?
Bueno, el día anterior ya lo anunció el Fuenlabrada. Fuenlabrada anunció el domingo que iba a hacer medición del índice de grasa corporal de cada jugador. Claro, oye, pues nadie les dijo
puede
nada.
Ir al domicilio de los futbolistas a hacérselo, ¿no?
Bueno, no, pero, o sea, repito que sí lo anunció. Y sí, ellos no han recibido nada y en el momento que han recibido la carta se han echado atrás.
Y la Real me consta que pidió permiso a la fuerza de seguridad. Claro, claro.
Pero a la Archaina.
Ya, claro,
pero es que igual no es competencia de la Archaina, ¿sabes? Ah, bueno. Sí, se puede.
A ver, yo creo que todo esto no es tan inocente. ¿Está el protagonista?
Sí, sí, no, pero opina, por supuesto.
No, no, que creo que todo esto que se está pasando no es tan inocente como le pueda parecer a mucha gente. Yo creo que esto ha sido un puñetazo en la mesa de decir, o sea, a partir del martes, porque hoy era fiesta en muchos sitios, en muchas comunidades, se abren las puertas para mucha gente. ¿Es cierto que entonces van a poder ir un montón de gente en el metro, en el autobús, van a poder compartir materiales en las obras y nosotros, que estamos guardando todas las medidas de seguridad habidas y por haber, y además con deportistas que se nos están hostillando en casa, no vamos a poder sacarlos a entrenar? Y entonces me consta que el mensaje de Irene Lozano no era no podéis hacer esto, sino no debéis hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo hace la Real ayer y el Fuenlabrada hoy, mañana tienes a todos los deportistas profesionales de todas las disciplinas, claro, de España,
claro,
entrenando.
Claro. Claro. Presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, ¿qué tal, presidente? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuál es su versión de lo sucedido? ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Pues nada, a ver, hemos recibido esta mañana, a media mañana, un documento del CSD donde se nos recuerda que está en vigor el Real Decreto y donde dice que se suspende la apertura al público e instalaciones de carácter deportivo, cosa que nosotros no hemos abierto al público en ningún momento. Y luego añaden, así como la actividad deportiva en general, cosa que eso no lo recoge el Real Decreto. Eso es una frase que añade el Consejo Superior de Deportes. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nosotros no entendemos, nos pilla un poco de sorpresa la carta, debido a que nosotros estamos aplicando el artículo 10.3, que es el que recoge el Real Decreto, donde dice que se suspende la apertura del público de las actividades deportivas y de ocio, y hoy se levanta el veto a las actividades no esenciales. Nosotros somos un club de fútbol y estamos acogidos a eso, actividades no esenciales. Entonces, no entendemos cómo, cumpliendo el Real Decreto a rajatabla, y cumpliendo escrupulosamente con toda la medida de seguridad ordenada por el Ministerio de Sanidad y el presidente del Gobierno, de que hemos desinfectado el estadio, hemos entregado un EPI a cada uno de los jugadores con mascarilla, guantes, geles, hemos medido la temperatura, les hemos citado cada 20 minutos para que no haya aglomeraciones, no salían jugadores su coche hasta que no entrara el otro porque se iba ya. Entonces no sé qué problema hay en que realicemos una prueba de toma de pliegues para saber cómo están los jugadores, cuando creo que tiene más riesgo de ir a un supermercado a comprar el pan que realmente pues ir al estadio con todas las precauciones que estamos tomando.
Entonces, no, bueno, sí, con esa frase la verdad es que mata usted todos los argumentos. Claro, o sea, claro. Hay más riesgo en ir al supermercado que en hacer eso, pero el problema es que no se puede hacer eso. O sea, es que ese es el problema.
No, poder, se,
pero,
puede, poder ya, se puede.
Pero no se puede, ¿por qué?
No se debe. Por eso decía antes, no se puede, no. Sí se puede. Lo que pasa es que no se debe porque eso puede provocar una cadena tremenda y que mañana haya miles de personas haciendo deporte, los profesionales.
Sí,
claro.
pero es que eso, pues eso deberían de reglamentarlo, claro, en el Real Decreto. No, no deberíamos de ser nosotros los que digamos se puede o no se puede. Yo me levanto hoy, en vez de ser un club de fútbol, soy una constructora y ¿qué digo? ¿Debo de llevar a mis empleados que cojan el metro y que cojan el transporte público para ir a trabajar? ¿Ese debe o no se puede? Entonces, debe de ser alguien el que diga hasta aquí o hasta allí. Yo no soy. Yo simplemente miro y el club puede hacer eso. Pues oye, hemos hecho un seguimiento, como hacemos todos los meses, de los jugadores, cumpliendo a rajatabla todas las protecciones de seguridad, para cumpliendo el protocolo de que nos dijo el médico que debíamos de hacer. Entonces, ¿se puede? ¿Se debe? Es que eso ya es algo personal de cada uno. Moralmente, pues evidentemente, pues a lo mejor no se debería hacer nada, pero a lo mejor para vosotros es que no vaya nadie, para otros es que vayan todo el mundo, pero eso, para eso tenemos un gobierno y unos estamentos los que tienen que decidir quién es el que puede realizar la actividad y no pueden realizar la actividad. Y lo cierto es que nosotros nos encontramos en eso de que ahora podemos hacerlo. Entonces, no hemos la sorpresa nuestra es pues eso, de que el CSD, la señora Irene Lozano nos dice hace unos días que lo más útil es mirar a Sanidad, miramos a Sanidad y ella nos manda una carta diciendo de que no, que ellos dicen que no podemos. Oye, pues esto a lo mejor hay que hablarlo y decir, oye, pues mira, no empecemos porque si no, el Real Decreto no lo recoge, vamos a hacer esto, pero no meter una frase donde realmente no pone el Real Decreto para a lo mejor confundir o intentar justificar el fin de su intención, que lo puedo llegar a entender, pero yo creo que hablando, no mando una carta, podéis tener posibles sanciones cuando no podemos tener ninguna sanción porque estamos cumpliendo el Real Decreto a rajatabla. Yeah. El Ministerio de Sanidad.
Al presidente de la Real, Irene Lozano sí llamó por teléfono, sí le llamó por teléfono. A usted no, usted solamente la carta.
No, a nosotros una carta, a la directora general, que me la ha mandado directamente.
Y el tono, evidentemente, entonces, sí, el tono ya lo hemos visto, que era duro.
Sí, entonces, bueno, pues me manda la carta, pues no puedo hacer otra cosa. Evidentemente, por respeto, bueno, sí puedo hacer, pero por respeto a la institución del Consejo Superior de Deportes, bajo el paraguas que nos ampara, pues hemos decidido paralizar el tema, suspender temporalmente el tema de los pliegues para que nos den contestación y nos digan dónde estamos confundidos o interpretando mal el Real Decreto. De no ser así, pues evidentemente seguiremos aplicando el Real Decreto.
¿Por qué no preguntaron antes de hacerlo?
Que no tengo que preguntar, es que el Real Decreto claro, está colgado en internet y en cualquier lado lo puede ver usted. Entonces no tengo que preguntar a nadie, pregunto a mis asesores legales y mis asesores legales me dicen que estamos en esos parámetros. Entonces no tengo que llamar al CSD cuando no es competente. Ni siquiera ha llamado a la Liga ni a la Federación.
Pero entonces, ¿por qué se dan la vuelta cuando reciben la carta si siguen convencidos de que están dentro, que posiblemente lo estén, yo no lo dudo?
Se lo he dicho por respeto al CSD. Creo que, ante todo, hay que tener respeto. Una autoridad o una institución donde el Fuenlabrada está amparada, pues al final le debe un respeto, como si me hubiera dicho la Federación o si me lo hubiera dicho la Liga. Al final, pues oye, perfecto, paralizo, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho mal. Lo que me estás poniendo en la carta no está hecho mal, porque estás añadiendo una frase que no dice el Real Decreto. Entonces, oye, ¿qué estás haciendo mal moralmente? Pues dímelo, lo hablamos y moralmente valoramos si se está haciendo mal moralmente. Pero moralmente, si lo estoy haciendo yo, lo están haciendo el resto de empresas que están trabajando en la actualidad en España, que son actividades no esenciales. No hablo de hospitales, etcétera, etcétera. Hablo del resto de actividades no esenciales. Entonces, si se considera que el fútbol no puede hacer este tipo de pruebas, pues yo creo que debería de haber un anexo de una modificación del Real Decreto, lo que sea, donde se recoja, donde queda realmente esa frase
que quede claro. Fouto quería preguntar algo. Sí. Fouto.
Sí, Juanma, una pregunta al aire.
No, ¿qué diferencia habría? Pregúntasela a él directamente.
Sí, pero
bueno, vas a hacer al aire.
Pero me la va a contestar el presidente porque es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Una pregunta al aire. ¿Qué diferencia hay entre lo que ha hecho el Fuenlabrada hoy, si lo hace en el Fernando Torres o lo hace en un local al lado del estadio con un médico?
Pues entiendo que ninguna.
Al lado del estadio, en una carpa, con un médico, citados los jugadores, es que es lo mismo. O sea, ¿qué más da? O sea, es que es igual. O sea, efectivamente, es que no tiene que pedir permiso.
Si lo hubieran hecho en un centro médico, no habría pasado nada, entonces.
Eso es, claro.
¿Y por qué no lo hacen en un centro médico?
No, pero porque da igual, Juanma, porque al final te ha dicho, el estadio está desinfectado. O sea, ha pasado toda la...
Ya, pero las instalaciones deportivas están clausuradas.
Sí.
No,
pero clausuradas para el público.
Para el público, para la apertura al público.
Se suspende la apertura al público.
Ya.
Es la apertura al público lo que dice el Real Decreto. No que tú, el trabajador, el empleado, no pueda acudir. Entonces, ¿que se podían volver a entrenar? Pues oye, bajo mi punto de vista, sí, no estamos planteándose el Fuenlabrada. ¿Por qué? Porque el Real Decreto no recoge de que no se pueda entrenar ni volver al este. Luego, todo esto que puede desencadenar que si segunda B, que si tercera, que si todos pueden entrenar, oye, pues ahí es donde tendrá que tomar el organismo competente, en este caso el Gobierno, pues coger y decir, señores, se amplía el Real Decreto en este artículo, en el 10.3, ampliamos a que no se puede hacer ninguna actividad deportiva en general, ni privada, ni pública, ni por empresa, ni por ocio. Pues oye, pues perfecto, pues ya el Gobierno nos está diciendo de que no podemos hacer absolutamente nada, que los jugadores se queden en casa y que no pueden ir ni siquiera a firmar la nómina. Pues oye, pues ya está, pues habrá que acatarlo. O sea, yo no voy a ser el que anteponga la salud de nuestros jugadores y el resto de empleados ante por coger y hacer una prueba.
Y una cosa, ¿era tan importante el control de pliegues?
Pues no es que sea importante o no sea importante, es un acto rutinario que tenemos mensualmente que hacer y una vez que se reactiva otra vez la actividad de nuestro sector, pues nosotros seguimos con la misma rutina que teníamos anteriormente. O sea, no es que sea más importante o menos importante, es una decisión que se toma porque lo hacíamos todos los meses para el control. Al final hay un nutricionista que está haciendo la dieta de los jugadores, no sabe si están yendo a mejor o a peor o cómo están. Los preparadores físicos están haciendo a ciegas el trabajo, pues a lo mejor hay que hacer con unos un trabajo específico u otros sabiendo cómo está en el peso. Pues oye, pues considero que no es que sean importantes ni no, sino que es un acto que hacemos rutinariamente y que creo que pues que deberíamos de hacerlo para que el nutricionista direccione bien a los chicos y los preparadores físicos.
Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y habernos dado su punto de vista. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Jonathan Praena, que es el presidente del Fuenlabrada, dando su punto de vista, que me parece muy respetable.
Es que al fin y al cabo, lo que no entiende el mundo del fútbol es que se abra la mano o el abanico a actividades que pueden ser más nocivas que las del fútbol y al fútbol no se le permita, el fútbol, al deporte no se le permita.
Porque hay no
sé quién escribió una frase en Twitter que era lapidaria, no sé si hoy o ayer, o me lo han contado, ¿eh? Algo así como: no he podido ir al funeral de mi madre y sin embargo mañana tengo que ir a trabajar.
Claro.
De heavy, ¿eh? O sea, no he podido ir al funeral de mi madre, pero mañana me obligan a ir a trabajar.
Sí, pero también hay que decir una cosa. En esta crisis que estamos viviendo, que nunca la habíamos vivido, pues seguramente que hay cosas que son inconcebibles, que es muy difícil de entender. Pero también hay que tener un poquito de no voy a decir cordura, porque el presidente del Fuenlabrada habla con una cordura espectacular.
Sensibilidad, igual.
Exacto, yo creo que hay que tener un poco de sensibilidad. Exacto. Y yo creo que... repito, yo estoy convencido que lo que él ha hecho, como viene a contar fotos, si lo haces en una carpa o lo haces en unos laboratorios, tú puedes ir a hacerte mañana a cualquier laboratorio un test pagando 150 euros, por ejemplo, y te tienes que esperar allí, pues si esto mismo lo organiza el Fuenlabrada, nadie le hubiera dicho nada, seguro que nadie se hubiera hecho. Pero la palabra que acaba de decir Joseba, de sensibilidad, es cierto que hay veces que hay que tenerla, hay que tener sensibilidad, porque lo que tratas es de no abrir el grifo para que no se te venga el chorro. Claro. De gente es que quiere seguir tu línea.
En el fútbol está el espíritu de la norma, y el espíritu de este estado de alarma es quedarse en casa. Bueno, es que es eso, y aparte sí, la liga, os recuerdo, la competición está paralizada. O sea, el pliegue, la dieta, se puede hacer dentro de 15 días, perfectamente. Sí,
ya sé que me voy a granjear... bastantes críticas, muchas críticas, pero
yo pongo a meter en un lío, por ejemplo,
un ejemplo. Yo tengo un vecino que tiene un perro y cada vez que el perro ladra, ladrido, el sonido siguiente es el de la cerradura. Sí, entonces coge su paquete de tabaco se baja siete veces ladra el perro, pues siete veces sale a la calle, se fuma el cigarrito, se da el paseo, sube, pum, pum, sale más que antes incluso. Y yo tengo un chiquillo de 7 años que está subiéndose por las paredes y no puedo sacarlo.
No, pero si es que eso
es así. Es que claro, hemos llegado a ese punto en que una mascota puede tener más, no más derechos, pero
claro, yo voy a sacar a mi hijo, pues es que no puedo sacarlo. Pero
no se trata de mascotas.
¿Qué montamos? ¿Una guerra civil ahora entre los que tienen hijos y los que tienen perros?
Te pongo un ejemplo. No. Te he puesto un ejemplo, simplemente.
Hay cosas que no las vamos a entender, pero que tenemos que... No las vamos a entender, pero que las tenemos que comprender.
Claro.
Son normativas que nos
han marcado...
No, más que
que acatar,
la normativa no lo dice. Es que la normativa, y yo estoy con el presidente de Fuenlabrada, no lo dice. A mí me parece mal que lo haga un club sí y otros no. O sea, me parece que la Real Sociedad y el Fuenlabrada han gritado y han destapado una situación que es incongruente. No puede ser que haya unas obras en el Bernabéu con unos señores trabajando, que me parece muy bien que trabajen, y ojalá la producción y todas las empresas trabajen cuanto antes, y que en el césped del Bernabéu no pueda trabajar nadie. Es que
sí, es lo mismo que cuando los atletas en ciclo, antes de que suspendieran los juegos, no podían entrenar. Bueno, se han suspendido los juegos, se han relajado, no tienen objetivo.
Pero si estamos confinados y las actividades no esenciales, estamos todos en casa, pues estamos todos en casa. Ahora se abre la mano. Yo ya he empezado a trabajar.
La mano que estaba ya abierta, al principio del estado de alarma, estamos como estábamos ahora, ¿eh?
Sí.
Ningún club se atrevió a seguir entrenando.
Pero ha pasado ya más de un mes.
Claro,
Robert,
efectivamente. ¿Qué pasa? Que al principio había miedo, había cifras, y como dicen ahora...
Muy interesante la noche de partidazo. Espera, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arau, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Opinan, como siempre, en el 637-230010 y también escriben al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, ¿qué razón tiene el presidente del Fuenlabrada? Lo que no tiene ninguna coherencia es que no se permita que vayan los equipos a empezar a entrenar así, individualmente, con todas las medidas de seguridad. ¿Qué pasa? Que no son como el resto de trabajadores. Entiendo que todos los deportistas que cumplan con las normas de seguridad y entrenen en un lugar privado podrían entrenar, igual que yo mañana voy a ir a trabajar. Isra, en cambio, dice, el fútbol sigue viviendo en su burbuja. Jugadores millonarios pensando en su ombligo. Hay gente que lo está pasando mal de verdad y estos pensando en la pelotita y en sus euros. Y ha habido un montón de reacciones sobre el programón del próximo miércoles, Juanma. La gente está entusiasmada. Dice Pepe, pues yo no falto a una noche con ese programón del miércoles. No falto y pienso decírselo a mis hijos, a mis amigos y a mis familiares para que lo escuchen. Enhorabuena por la idea, me encanta. Marcos dice, lo de este tío es increíble. Cuando ya ves imposible que te pueda sorprender, va Rafa y lo consigue. Viva la madre que te parió, don Rafael Nadal Parera. Por cierto, estará también el grupo Risa. Iñaki dice, llevo 32 años trabajando en radio y sé lo que significa el programa del miércoles. Me ha emocionado escuchar a Juanma. Gracias y enhorabuena por dignificar esa profesión. Y otro oyente pregunta, a ver si Alcalá y Joserra retoman el miércoles lo de las notas de la asignatura de teoría de la información. ¡Qué grandes sois! Y vamos a escuchar a otro oyente.
Uy, qué bonito el próximo miércoles. Juanra y Juanma. Sí, ya lo has dicho tú. Va a ser un programón.
Este debe ser oyente del transistor, que ha venido ya. Este ya lo hemos traído para acá, sí, sí. 12 de la noche y 4 minutos. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Sí, como todas las noches, muy importante recordar que en Berti nos siguen cuidando. Siempre lo están haciendo, tenemos esa suerte, pero ahora que más les necesitamos, más que nunca. Porque aunque estés en casa, la actualidad sigue, Berti o falso, nosotros te lo estamos demostrando. Y en Berti siguen, como te decimos, a tu lado, ahora más que nunca, porque son una aseguradora 100% digital. Y con ellos puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo, muy cómodo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es, como hemos hecho todos en el partidazo. Descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.